Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a usar la figura de la lepra, pero ya no con la casa, sino con el individuo. Pero no vamos a ver toda la figura porque es muy semejante a la que vimos ayer, sino vamos a ver unos aspectos que se le agrega a la limpieza de la lepra en el individuo. Especialmente uno hoy, si el Señor permite más adelante otros que se encuentran en este pasaje. Amén. Pues vamos a leer Levítico 14 desde el verso 10. Aquí ya se ha mostrado casi todo el proceso que se hacía con la limpieza del leproso. Era muy parecido al de la casa. Cuando se examinaba la lepra, pasaban 7 días. Si el sacerdote veía la lepra limpia, el individuo podía volver a la congregación, pero no podía estar en medio de su casa, sino que tenía que estarse fuera, que es muy parecido a la figura de la disciplina. Después de que pasaban los 7 días, se le mandaban a hacer otros ritos como para completar la purificación. ¿Por qué hay tantos ingredientes en estos asuntos? Porque como veíamos el primer día, Naamán es totalmente leproso. Y la obra de Cristo trata todos los aspectos del pecado. Pero a veces uno no puede hablar solo de un aspecto del pecado porque son muchos los asuntos que la palabra trata con el creyente para librarlo totalmente del pecado. Ya hemos visto varios. Vimos la confesión del pecado, vimos ayer la disciplina del pecado. Y hoy vamos a hablar un aspecto que se encuentra en la Escritura que es bastante importante. Como cantábamos ahorita, esto más que enseñanzas o doctrinas que nosotros compartimos, realmente esto hace parte de muchas de las cosas que el Señor nos ha dado en nuestro andar y que nos han ayudado para tratar con el pecado en nuestra vida. Entonces son cosas que se encuentran en la palabra, pero son cosas que en la experiencia, cuando tú conoces a Cristo y aplicas la sabiduría de Cristo a tu vida, esto te va a ayudar bastante cuando tienes luchas con el pecado. Amén. Entonces vamos a ver en la figura y vamos a aplicarla según algunos pasajes del Nuevo Testamento. Levítico 14, verso 10. Ya viene todo el proceso de la purificación, pero se van a añadir otros ingredientes, que son los que vamos a estudiar hoy. Dice en el verso 10, el día octavo, el individuo leproso que ya ha pasado por una purificación, después de que vuelve a la congregación, que es puesto fuera de su casa, al octavo día tiene que venir. Y dice, el día octavo es el primer día de la semana, o el día de resurrección, el domingo, ¿no? Es un hombre que está en la resurrección de Cristo, es un hombre que está en un proceso de purificación. Así como todos los que hemos creído estamos en Cristo y en vida nueva, pero muchas veces en la práctica tenemos que hacer ciertas cosas para purificarnos de nuestra lepra. Entonces él tenía que hacer varias cosas, mira lo que dice. Tomará 2 corderos sin defecto y 1 cordera de 1 año sin tacha. Entonces estos son los animales que él va a sacrificar. Y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote 1 cordero y lo ofrecerá por la culpa con 1 log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima como por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Entonces se le dice al hombre que se está purificando, ¿qué debe traer? Se le dice al sacerdote que lo debe traer a la puerta del tabernáculo. Tiene 3 animales, tiene un aspecto de sacrificio y va a tener un aspecto de unción, que tiene figura del aceite. Entonces, este es el pasaje al que quiero hoy resaltar, en el 14. Dice, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, o sea, el animal que se sacrifica por el pecado. Pero curiosamente la sangre que se toma de este animal no es para Dios, sino va a ser aplicada en el individuo. Mira lo que dice. Y la pondrá sobre el sacerdote, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces mira lo interesante, y ahorita se dicen más cosas, pero nosotros lo vamos a leer hasta ahí. Entonces el hombre que se estaba purificando de su lepra, al octavo día después de haber pasado tal vez lo que veíamos ayer como figura de disciplina, él se presenta con tres animales y con aceite. Entonces el sacerdote degolla uno de los animales y con la sangre del animal toma con su dedo y lo pone en lóbulo derecho, en la mano derecha y en el pie derecho. Esto es parte del ritual de purificación y esto nos va a servir de figura para un aspecto que el Nuevo Testamento nos habla de cómo tratar con nuestros pecados. Entonces, ¿qué es esto? Es tomar la sangre del sacrificio y aplicarla a nuestros miembros. El brazo se puede decir que habla de nuestras partes superiores, el pie de nuestras partes inferiores y la oreja de nuestra parte, bueno, de nuestra cabeza, si podemos decir. Es como si estuviera ungiendo al impío o al leproso con sangre en todo su cuerpo. ¿De qué nos habla esto? Entonces vamos a estudiar varios pasajes donde vamos a ver esto. Vamos a estar dispuestos porque este es uno de los temas más importantes de los que venimos tratando, hermano. Trate de disponerse para escuchar la palabra, estar delante del Señor y aprovechar al máximo lo que el Señor tiene para decirnos. Amén. Entonces, primero que todo, vamos a ver por qué Él manda tomar la sangre y aplicarla al cuerpo. Vamos a leer una experiencia que tuvo Pablo en Romanos 7. Y ahí vamos a ver la importancia y por qué el Señor nos manda tomar del sacrificio y untarlo en nuestros miembros. ¿De qué está hablando de esto? Romanos 7, verso 14. Pablo, el apóstol, el hombre tal vez más usado del Nuevo Testamento, con una experiencia en el Señor bastante preciosa, nos comienza a describir detalladamente su experiencia con el pecado. A veces creemos que solo ciertas personas luchan con el pecado, pero acuérdese que todos los que estamos y los que nacimos en Adán tenemos el mal en nosotros. Y nosotros tenemos una lucha con el pecado. Gracias a Dios porque la obra de Cristo suple todo lo que necesitamos para nosotros ser totalmente purificados. Pero en las figuras de los sacrificios vemos ciertas situaciones que nos enseñan a tratar en nuestra experiencia con el pecado. Entonces, lo primero que vamos a ver es por qué es necesario tomar sangre y untarla en el cuerpo del leproso. Entonces, vamos a leer Romanos 7, 14. Vamos a ver por qué es necesario la sangre no solo para Dios, para perdón, sino para limpieza de nosotros. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley fue el medio que Dios le dio a Israel para mostrarle su condición caída. Mas yo, dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, hay algo que es espiritual que es bueno, la ley, pero cuando vino la ley, Pablo se vio a sí mismo y esa ley que era buena lo hizo a Pablo verse sobremanera pecaminoso. No adulterarás. Y entre más le decían no adulterarás, el hombre sentía más impulsos a adulterar. No codiciarás. Y entre más le decían no codiciarás, más deseos tenía de codiciar. Entonces la ley que era buena le mostró al hombre su condición corrupta. Y dice Pablo, y Pablo comienza a mostrarnos la experiencia de crisis, de angustia con el pecado, y eso nos va a mostrar por qué no solo era necesario el confesar el pecado, no solo a veces es necesario que Dios nos discipline por nuestros pecados, sino que hay otras cosas que hacen parte de la purificación en la vida cristiana. Dice, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¿Por qué? Porque lo que hago no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo se vio que su cuerpo era vendido al pecado porque él no quería pecar y pecaba. Él no quería caer en ciertas áreas y caía. Y quería salir y confesaba su pecado y se avergonzaba por su pecado y se levantaba y otra vez volvía a caer. Y entre más quería ser libre, volvía a caer. Entonces es una experiencia que muchos cristianos quieren. Ellos quieren seguir al Señor, ellos quieren obedecer al Señor, pero se encuentran que su naturaleza está controlada y está gobernada por el pecado. Entonces, ¿qué hacemos cuando yo como creyente estoy pasando esa experiencia constantemente en mi vida? Pues vamos a purificarnos. Entonces vamos a atender cómo es la manera que la palabra nos lleva a purificarnos y aplicar otros aspectos de la cruz de Cristo que son necesarios en nuestra vida. No es solo que Dios me perdone, hermano. No es solo que Dios a veces me corrija. Yo debo encontrar en Cristo el camino para vencer al pecado. Limpiarme totalmente de esa lepra que me atormenta, que me subyuga, que me daña, que me hace tropezar en mi camino. Entonces dice Pablo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, y esta es la experiencia a la que Pablo llegó, esta es la conclusión a la que Pablo llegó, y en la experiencia nosotros también llegamos a esto. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero obedecer, pero me doy cuenta que aún queriendo obedecer no es suficiente. Mis deseos, mis planes, mis anhelos no concuerdan con mi experiencia. ¿Por qué? Porque en mi experiencia yo noto que mi cuerpo está subyugado por una ley que me vence y me lleva a pecar constantemente. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, esa conclusión, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, mira que no estamos hablando con una persona que no quiere hacer el bien. Estamos escuchando la voz de un hombre que conoció al Señor, que quiso vivir para el Señor, que se esforzaba, pero aún queriendo él hacer el bien no podía. Hallo esta ley, que el mal está en mí. A veces nosotros, hermano, cojamos un niño, llevémoslo a una finca, que no vea nada, que no esto, a ver si el niño no peca. Pero tú no necesitas que el niño le enseñen a mentir, tú no necesitas que le enseñen a codiciar, sino que el mal está en él. Viene de fábrica, viene en la naturaleza. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo comienza a describir esa naturaleza caída y esa conducta pecaminosa como una ley, como la ley de la gravedad. Todo lo que tú pones es atraído hacia el centro de la tierra y todo se cae. Así es la experiencia muchas veces del cristiano con el pecado. Aunque él quiere y trata, todo vuelve hacia el centro. Todo vuelve y el hombre está en una lucha con el pecado. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, esta es la causa por la cual estamos leyendo Levítico. El leproso era tan inmundo, era tan pecador, que no era suficiente que el animal se ofreciera y esa sangre se le entregara a Dios, sino que el leproso debía participar de esa sangre, de esa muerte. Su cuerpo inmundo, su cuerpo esclavo, debía participar de muerte y la sangre debía ser aplicada en su oreja, en su brazo, en su mano y en su pie. Entonces, mira cómo termina diciendo Pablo, dice, gracias, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿De qué nos habla tomar del sacrificio y aplicarlo a nuestra carne? Nuestros miembros, nuestro cuerpo es portador del pecado. Él está esclavo al pecado. Entonces, de alguna manera, esa figura de Levítico nos enseña un asunto, que es el que vamos a tratar hoy. Y la palabra clave es mortificación. Coger la muerte del sacrificio y aplicarla a mis miembros para tratar la corrupción y la esclavitud que tienen mis miembros hacia el pecado. Entonces, ese va a ser el tema hoy. Vamos a comenzar a ver ahí más adelante en Romanos 8. Leímos Romanos 7 para ver por qué era necesario aplicarle sangre al cuerpo del individuo leproso. Y ahora vamos a ver la aplicación espiritual que Pablo le da a esos pasajes. Romanos 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, sí, yo tengo un cuerpo entregado al pecado, pero no solo tengo eso, también Dios vino a morar por el Espíritu Santo a mí. El cuerpo, Pablo no quita la otra realidad, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, Cristo vino a morar en nosotros, pero tenemos una naturaleza y un cuerpo con esclavitud al pecado. Más, o sea, pero no queda ahí. Porque si solo leyéramos Romanos 7, todos diríamos, cerremos la Biblia y vámonos, hermanos, estamos perdidos. No hay solución para nosotros, nunca voy a vencer ese pecado, nunca voy a vencer esa lucha que tengo con tal área. Pero tú encuentras que en Romanos 6 ya hay libertad del pecado, y en Romanos 8 ya hay libertad del pecado. ¿Por qué se incluye Romanos 7? Porque para que haya libertad del pecado, muchas veces debe haber crisis. Y hay jornadas en nuestra vida donde tenemos crisis con el pecado, esclavitud con el pecado, lucha con el pecado, porque esa lucha es como un dolor de parto hasta que Cristo y el aspecto de la victoria de Cristo se formen en mí. Entonces, si usted está luchando y en este momento se siente avergonzado, no se quede postrado. Esos son los dolores de parto que sufren los creyentes hasta que Cristo se forme en ustedes. Gracias al Señor, no solo es Romanos 7, sino vamos a leer Romanos 8 y vamos a ver la aplicación de Romanos 8 tomando la sangre de la muerte de Cristo y aplicándola a nuestros miembros y mortificando nuestros miembros y lo que significa eso en el Nuevo Testamento. Más, gracias al Señor por ese más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ese es el aspecto del aceite que vamos a tratar en una próxima reunión. Pero mira lo que quiero resaltar de la sangre, ahí más adelante, en el 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Ese moriréis es lo que hablábamos ayer del leproso. El leproso que ya no es limpio de ese pecado, sino que se entrega al pecado y tarde o temprano es cortado. Pero el creyente que tiene el Espíritu no es deudor a la carne, sino debe vivir en el Espíritu. Más si por el Espíritu. O sea, aquí la fuente de las cosas que vamos a hablar es que tenemos el Espíritu Santo en morando nosotros. Es que estamos ligados a Cristo, alejados de Él nada podemos hacer. Pero si estamos en el Espíritu, vamos a ser movidos, como era el sacerdote, a aplicar la sangre sobre nuestros cuerpos. ¿Qué es eso? Lo que dice aquí Pablo. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es tomar la sangre y aplicarla a varias partes de nuestro cuerpo? Es tomar la muerte de Cristo y aplicarla a nuestros miembros, haciendo morir nuestra carne. Hay una versión que traduce este pasaje, una versión antigua que me gusta más como lo dice. Dice, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces hoy vamos a hablar la aplicación de la sangre en el sentido de hacer morir las obras de nuestra carne. No lo confunda con flagelación, no lo confunda con subir una montaña, con ponerse piedras en los zapatos. No es esa mortificación que hacen los católicos de flagelación, no. Vamos a hablar de mortificación del pecado en otro aspecto. La base siempre es la muerte de Cristo, Romanos 6, verso 2. Es el pasaje que hemos estado leyendo todos estos días como base. Y ya hoy se centra más en lo que vamos a estudiar. Dice, ahí en el 6, verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y en el 6:6, que esa es la realidad, Cristo murió, pero cuando murió, hermano, no solo llevó en la cruz nuestros pecados. Pablo nos va a decir que cuando murió nos llevó a nosotros mismos. Y aún nuestro viejo hombre, mira cómo lo dice en el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese viejo hombre es el que está viciado, es esa carne leprosa, esa carne entregada a la corrupción, fue crucificado juntamente con él. O sea que cuando Cristo está en la cruz, tú veías a Cristo llevando tus pecados. Pero Pablo nos muestra otro aspecto de la muerte de Cristo. Cuando Cristo está yendo a la cruz, está llevando nuestro viejo hombre. Está muriendo para tratar con ese viejo hombre. Entonces, ¿qué es la figura de Levítico? Tomar la cruz y aplicarla a nuestros miembros. Ahorita vamos a ver cómo eso es muy claro en la práctica, hermano. Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido. No que deje de existir, sino destruidos en el sentido de inhabilitado, quitándole el poder, la capacidad, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, cada cristiano, esta frase es bien importante, mire, escúchela, hermano. Cada cristiano debe saber que aunque la Escritura asegura que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz, él todavía carga los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscarán continuamente expresarse. O sea, esas son dos cosas que encuentras en la palabra. En la palabra encuentras que Cristo llevó tu viejo hombre en la cruz, pero también encuentras que ese viejo hombre en tu carne se va a manifestar. ¿Sí? Son dos realidades. Entonces, ¿cuál es el deber del creyente? El deber del creyente es tomar la muerte de Cristo y aplicarla a sus miembros. Eso es lo que estamos llamando mortificación. Los creyentes verdaderos, que son definitivamente llamados a ser libres del pecado, no obstante, ponga cuidado de esto, hermano, no se duerma, deben ocuparse diariamente en sus vidas tratando el poder del pecado en su carne. Así como somos mandados a creer en Cristo, somos mandados por la palabra de Dios a hacer morir las obras de la carne. Eso es tomar la sangre y aplicarlas. Hay mandamientos específicos y enfáticos en este aspecto. Por ejemplo, Colosenses 3, verso 5. Mira lo que dice Pablo. Sí, el viejo hombre fue crucificado. Yo creo en eso, pero la palabra también me dice, si yo estoy en el Espíritu de Cristo, debo hacer morir las manifestaciones de ese viejo hombre que todavía están vigentes en mi carne. Colosenses 3, verso 5. Porque a veces nosotros cuando solo resaltamos un aspecto, hace que el cristiano patine en la experiencia. Si yo digo, hermanos, es que usted debe confiar que Cristo llevó a su viejo hombre en la cruz y debe aferrarse a eso, eso es verdad. Pero si yo no le digo a usted que usted debe hacer morir las obras de la carne, le estoy diciendo una verdad a medias. Entonces es como una balsa, la balsa tiene dos remos, pero si usted solo rema de un solo lado, usted comienza a dar vueltas. Entonces no es solo lo que Cristo hizo, este sacrificio nos habla de que yo tomo la sangre y la aplico. O sea, yo aplico la muerte a mis miembros. ¿Por qué? Porque yo como cristiano voy a notar que mi naturaleza es horrible, como Pablo lo decía. Pero la Biblia me ha dicho una cosa. Ahora usted debe matar eso horrible que está en usted. Hermano, le voy a dar una noticia. Usted está en una guerra. Y esa guerra es contra su propia carne. Y es una guerra a muerte. O usted mata el pecado en su carne y lo trata diariamente, o su carne le va a destruir su vida cristiana. Una guerra diaria. Haced morir es el mandamiento de las Escrituras. Colosenses 3, verso 5 dice, haced morir, pues, ¿qué? Lo terrenal, ¿dónde? En vosotros. ¿Qué es eso terrenal en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, el cristiano tiene un mandamiento de enfrascarse en una lucha con cualquier cosa en su ser que huela a pecado. Fornicación, inmundicia, pasión desordenada, malos deseos deben ser tratados. Mate lo terrenal en usted, es el llamamiento de Pablo. Destrúyalo. Hay cosas en las que usted no tiene que tener misericordia, y eso es a todo lo que huela impureza. Sus pensamientos, hermano. Sus deseos. Todo lo que su carne le pida, la Biblia nos manda a aplicarle muerte, a untarlo de sangre. ¿Sí? Apele a su conciencia. En estos momentos póngase a pensar cuántos días de su vida usted se levanta con la conciencia de que debe tratar con su carne. A veces no es solo, el Señor nos dice, sí, yo debo orar, porque vamos a hablar de otros aspectos, pero una de las cosas que el Señor me dice cuando yo me levanto, yo, Señor, ayúdame en este día para tratar con esto horrible que hay en mí. Y hacer morir. Este no es un asunto pequeño, hermano, este es un asunto de gran importancia. Esto es un asunto que no se debería dejar de hacer ni siquiera por un solo día. Como decíamos, o usted mata el pecado, o él matará su paz, su gozo y su comunión con Dios, su caminar con Cristo. Un hermano llama esto el gran compromiso diario. Dice, nosotros debemos admitir que hay días, en mayor o menor grado, que sentimos impulsos de nuestra carne, ¿sí? Hay épocas donde más se nota y hay épocas donde menos se nota. Pero el compromiso es diario. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Puesto que está esta realidad en usted, no tenemos otra opción como cristianos sino la de hacer morir el pecado como nuestro trabajo diario, como una lucha continua. Primera de Corintios 9, verso 26. Vamos a ver varios pasajes donde la palabra nos llama a aplicar la sangre a nuestros miembros. Primera Corintios 9, verso 26. Pablo va a comparar la vida cristiana con una carrera. Mira lo que dice Pablo de la carrera. Primera Corintios 9, 26. ¿Lo tiene? Dice, así que yo de esta manera corro. ¿Cómo corre usted? Mire cómo Pablo escribe su carrera. No como a la aventura. Sí, Pablo no corre por correr. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y es que a veces hay muchos cristianos que comenzamos a golpear el aire. Espíritu de adulterio te reprendo. Espíritu de lujuria te reprendo. Entonces mientras comienza a reprender, acaba de reprender el espíritu de lujuria y prende la novela donde salen mujeres. Estar luchando una guerra, pero está alimentando su carne. Mire lo tremendo. Entonces comenzamos a golpear al aire, pero alimentamos nuestra carne. Entonces Pablo dice, no, miren, el asunto es que si voy a correr y si voy a golpear, lo voy a hacer con eficacia. ¿Cuál es la eficacia que Pablo dice? Mira lo que dice. Sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. Hermano, la carne, a veces la describimos así, como un animal insaciable, como un perro indomable. ¿Usted ha visto esos perros bravos? Ese pitbull así que tiene la cabeza grande, que es de pelea, que tiene que tener bozal, que tiene que estar amarrado porque es un perro peligroso. Así es su carne. Entonces, pero mire, su carne es así, pero una cosa es tener al perro fuerte, alimentado, sin bozal y suelto, y otra cosa es tener al perro amarrado, con bozal, sin alimentársele y sometido. ¿Sí me hago entender la diferencia? Usted puede tener su carne alimentada, gorda, saciada, satisfecha. O usted puede ponerse en la lucha de hacer morir su carne. ¿Cómo hace usted morir un animal? Pues no lo alimenta. Lo golpea. Lo sujeta. No le da libertad. ¿Cómo es que usted con su carne diaria, hermano? Porque, hermanos, todos nosotros tenemos una carne horrible. No hay ninguno que tenga una carne más bonita que la otra, hermano. Todos somos horribles. Pero la diferencia de algunos cristianos que vencen el pecado es que ellos tienen la carne atada, con bozal, no la han alimentado y la tienen en servidumbre. Y la diferencia de otros es que tienen la carne gordita, alimentada y libre. ¿Sí? De esto habla coger la sangre y aplicarla a nuestro cuerpo. ¿Ya cómo lo dice Pablo? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mira lo tremendo que dice Pablo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, no sea que yo hablando mucho mi experiencia sea bien contrario. Si esa fue la experiencia de Pablo, hermano, que fue un hombre con privilegios y servicio espiritual como ninguno otro, ¿cuánto más nosotros deberíamos tratar con nuestra carne? Hermano, como venimos diciendo, vamos a leer otro pasaje, Gálatas 6:8. Gálatas 6, verso 8. Yo puedo matar mi carne de hambre o puedo llenarla de placeres. Aquí Pablo usa otra figura, pero que también está hablando de lo mismo. Dice, Gálatas 6:8, ¿lo tiene, hermano? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hermano, usted puede haber creído en Cristo, haber sido perdonado en Cristo, pero si usted siembra y siembra en su vida, eso va a recoger. Lo que uno siembra, recoge. O sea, si usted siembra carne, va a recoger. Lo mismo, si usted siembra el Espíritu, va a recoger. Pero la palabra nos manda no a sembrar a la carne, sino habla de aplicar la muerte a la carne. Hacer morir. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Miren las frases de este hermano que va a citar, es bien interesante lo que dice. Como el pecado no lo deja en paz a usted, usted tampoco deja el pecado en paz. Esa frase tan interesante. Como el pecado a usted no le da tregua, usted no le dé tregua al pecado. Hermano, por eso usamos la figura de una guerra. O sea, como el pecado siempre está pidiendo, usted siempre esté tratándolo. Como los pensamientos siempre van surgiendo, usted siempre esté tratándolos. Como los deseos siempre van viniendo, usted siempre esté tratándolos. Usted nunca puede llegar a una tregua con el pecado, hermano. Porque el día que llegue una tregua, usted ha perdido eso con el pecado. Por eso hay una responsabilidad diaria en nosotros de hacer morir. Cada día, hermanos, cada día. Dice, el hermano dice también, el pecado es engañoso y sabe cómo aparentar que está muerto. Porque a veces creemos que hemos vencido en un área. Entonces el pecado es como aquel traicionero que se ve medio perdido y se hace el muerto. Y usted se descuida y el muerto otra vez se levanta. Entonces a veces cree que ha vencido y que ya puede mirar hacia arriba y ya ha vencido. Y cuando no se da cuenta, vuelve a caer en el pecado. Porque usted solo va a vencer totalmente el pecado cuando su cuerpo sea transformado en uno sin contaminación. Y eso solo sucederá en la resurrección de los muertos. Mientras tanto, usted siempre va a tener que luchar con ese mal. Dice este hermano, debido a esto, usted debe perseguir vigorosamente en todo tiempo el pecado hasta la muerte. Es que no sé cómo explicarlo. El pecado es como una plaga, como las cucarachas. Usted ha visto que las cucarachas les mete veneno y las mata hoy, usted dice ya. Y al otro día salen más cucarachas. Pero cuando le salen más cucarachas, usted dice, no, pues ya perdí, no. Usted dice, ¿cómo voy a dejar llenar mi casa de cucarachas? Entonces así es el pecado. Cada día, y si salen más, pues más le echa. Y más le echa. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. Una lucha entre la carne y el espíritu. Sí, dice, mire, este hermano dice frases interesantes. Dice, el pecado siempre está activo. Siempre está planeando, siempre lo está seduciendo y tentando. Diariamente el pecado nos está rodeando o nosotros le estamos rodeando a él. Esto continuará hasta nuestra muerte. No hay ninguna defensa contra los ataques del pecado excepto una guerra continua contra él. ¿Qué significa hacer mortificar el pecado? O sea, aplicar la sangre a nuestros miembros. En sentido figurado, como decíamos ahorita, imagínese que usted mata a un animal. Matar a un animal significa quitarle su fuerza, su poder y vida para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Eso es lo que hablamos con mortificar. Llevar a la carne a un estado donde ya no pueda actuar ni pueda dominar y controlarnos. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas prácticas que nos van a servir para tratar con el pecado. La primera cosa práctica es como el perro, amárrelo. O sea, póngale límites. Siempre, yo aquí como que les he dicho la figura de las rosquitas, ¿la han escuchado? Bueno, se las voy a leer, que me parece muy buena para tratar este asunto. Imagínese a alguien que tiene problemas con las rosquitas. Entonces él le promete a Dios y le dice, se da cuenta el problema y dice, Señor, ahora sí te prometo que no voy a comer más rosquitas. Va y le dice a la familia, familia, les hago una promesa, no voy a comer más rosquillas. Llama a la iglesia y hacen una cadena de oración para que el Señor lo libre del espíritu de las rosquillas. Atan y reprenden el demonio de las rosquillas. Esta persona se ha tomado en serio vencer la adicción con las rosquillas. Pero cuando llega a su casa comienza a leer revistas de rosquillas. Escucha música sobre rosquillas. Ve programas de televisión de rosquillas. Va a la panadería donde hacen rosquillas. Habla con personas que aman las rosquillas. Hace chistes sobre rosquillas. Busca el periódico donde hay cupones gratuitos para rosquillas. Ahora bien, recuerde que este hombre no tiene la intención de quebrantar su promesa. Él no quiere comer rosquillas. Pero ¿cuál es el resultado, hermano? Esto suena chistoso, hermano. A veces, yo no quiero adulterar, pero miro mujeres. Yo no quiero adulterar, pero permito pensamientos. Yo a veces una hermana me decía, hermano, pero es que yo no quiero tener una relación sentimental porque yo sé que es incrédulo. Pero habla con él por WhatsApp. Escribe por Facebook. No suelta el teléfono. ¿Cuál va a ser el resultado? Muchos de los problemas que nosotros tenemos con la carne es que la alimentamos, hermano. Somos muy tolerables al pecado, a la carne. Y eso hace que nuestra carne nos domine. Eso hace que tengamos derrota con el pecado. No aplicamos muerte a la carne, a nosotros mismos, sino la alimentamos. Le damos vida. Después el cristiano está en un triste lamento. ¿Qué fue? Dios no me oyó, el ayuno no me sirvió, la oración de la iglesia no sirvió. ¿Cuál fue el asunto? Dice, Y ahí este termina diciendo, no, pero yo me esforcé. Se esforzó, pero comió, buscó rosquillas, habló de rosquillas. Mira lo que dice 1 Corintios 6, verso 12. Pasaje muy conocido. 1 Corintios 6, verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Si yo estoy en una guerra con mi carne, yo debo examinar qué cosas a mi carne no le convienen. O le convienen, pero para morir. 6.12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Hermano, nosotros debemos ponerle el pie a ciertas cosas que no nos convienen. Y dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y mira la recomendación de Pablo para tratar especialmente en este caso con la fornicación. Huid de la fornicación. O sea, Pablo no dice que, bueno, hermano, enfrente la fornicación. Enfrente, si usted tiene una mujer que lo está tentando, vaya, ore por ella y invoque al Señor para que el Señor lo... No, el Señor le dice, mire, salga corriendo. Salga corriendo. Es de valientes y de aquellos que quieren matar su carne y preservar su vida, salir corriendo. Una vez un hermano me decía, hermano, yo estuve con mi novia, estábamos en el apartamento solo y nos sentimos tentados y comenzamos a orar y a arrepender y fue una lucha como de 2 horas y no pasó nada. Y le dije, hermano, usted se hubiera evitado eso si hubiera salido corriendo al minuto. No hubiera tenido ni que orar, ni que luchar, ni reprender. Si estuviera oído, se hubiera librado de la tentación así de fácil. ¿Eh? Pues ponga límites a su carne. A veces la simple distancia lo va a librar del peligro. Mire, hermano, cuando se trata de tentaciones o cosas que alimenta la carne, vale la pena ser cobardes. Es mejor estar huyendo, que no perdiendo su vida en un tipo de pecado. Los límites que impiden que la tentación nos pueda poner en pie se basan en la premisa de que no podemos fortalecer nuestra vida espiritual si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. O sea, si yo quiero tratar con mi carne y experimentar la victoria en el Señor, yo no puedo seguir haciendo lo que siempre he hecho. Yo debo tratar con esos asuntos de una manera radical, que hablan de lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí un hermano da una lista de cosas que me parecen interesantes. Nosotros no podemos proveer para la carne, no podemos proveer cosas que el enemigo va a usar en nosotros para tentarlas. Nuestra obligación es tratar con todo lo malo, toda la información de nuestra carne y poner nueva información que hable de Cristo. Usted siempre va a sentir que su carne le pide cosas. Usted siempre va a pedir notar que su carne le tiene deseos. Ella deseará que usted la alimente, ella gritará. Pero acuérdese la voz del Señor, ojalá esto le quede grabado. Mátela, mátela. Cuando usted su carne le pida algo, acuérdese la voz del Señor. Mátela, haced morir, mátela. No tenga misericordia de ella, no tenga misericordia de su carne. Porque un hermano decía, ya no va a tener misericordia de usted. La carne es un enemigo traicionero, engañoso. Entonces mire lo que dice este hermano. Como la batalla es demasiado intensa y lo que está en juego es importante, nada es superficial cuando usted trate de con las obras de su carne. Si tiene que librarse del televisor para guardarse de su carne, hágalo. A este hermano me parece consejos muy sabios. Esto no lo escribí yo, sino estoy citando a otro hermano. Si significa que usted no puede ver, él da el ejemplo de fútbol americano. Si significa que usted no puede ver juegos de fútbol americano porque salen las porristas con una ropa bien atractiva, entonces no vea los juegos de fútbol americano. O sea, nada que alimente su carne. Trate con lo que alimenta su carne. Si significa que cuando va por una calle o cuando ve una mujer tiene que agachar la cara, agáchela. Eso es no alimentar su carne. Si significa que tiene que cerrar los ojos, ciérrelos. Si le da vergüenza cerrar los ojos, no pase por ahí. Hermano, a veces uno entra a una droguería. Bueno, no sé por acá, pero hay droguerías donde la colección de revistas que usted no debería ver. No entre a esa droguería. Porque a veces las tentaciones comienzan por cosas. Si a usted le cuesta ver mujeres en vestido de baño, no vaya a la playa. El hermano da consejos muy sencillos, ¿no? Si su problema es la televisión, el internet, amigos antiguos, computador, deshágase de ellos. Un hermano se nos acercó a nosotros en un lugar. Hermano, yo no, él lo dijo, así no lo dijo de frente. Hermano, yo no puedo tener acceso a internet. Yo tengo un celular, un computador y termino viendo pornografía, ¿no? ¿Qué hago, hermano? Y entre los muchos consejos que le dimos, mire, el más seguro, no tenga acceso a internet. Si su problema es el internet, pues no tenga acceso a internet. Si su problema es el celular, pues no tenga acceso al celular. Su problema es el televisor. Si el problema es una persona, aléjese de esa persona. ¿Sí? Eso es aplicar la sangre, hermano. Tome medidas. Por ejemplo, el hermano da unas medidas bien interesantes para el que tiene problemas con el internet. Dice, no use la computadora en lugares secretos. Úsela en un lugar visible de la casa, donde todos lo vean. No lo haga cuando su esposa no está. No lo haga cuando su esposa no está en la casa de noche. ¿Sí? Son consejos para atar la carne, hermano. ¿Mm? Dice, sencillamente, niéguese a aceptar todo lo que esté tratando de alejarlo del Señor. Recuerde, si quiere que las cosas salgan diferentes, necesita también tomar decisiones diferentes. Hay gente que tiene problemas hace mucho tiempo porque no ha tomado decisiones radicales. Un día hablaba con una hermanita, es que me quiero quitar a ese hombre encima, pero es que me llama. ¿Y usted le contesta? O sea, se lo quiere quitar, pero sigue hablando con él. O sea, eso es contrario. Un día estábamos hablando y es que hay cristianos que son, sí, hermanito, es que yo quiero, pero espere que me está marcando. Dime, ¿para qué? O sea, a veces hay cosas que debemos tratar, cortar. Mira lo que dijo el Señor Jesús, hermano, Mateo. Yo sé que conocen este pasaje, pero este pasaje es muy claro para estos temas. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si el internet es ocasión de caer, sácalo. Si tu amigo te es ocasión de caer, sácalo. Eso es menos radical que cortarse una mano, hermano. Porque a veces dicen, uy, hermano, no sea legalista. Hermano, es que cuando hablamos de la carne no deberíamos tener límites. El mandamiento es, mátela. mátela. Eso es como cuando uno ve un ratón, hermano. Eso es sin compasión, es a matarlo. Eso debe morir, hermano. Así es nuestra carne, hermano. Debe morir, hermano. Dice, sí. Por tanto, si el Facebook te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda el celular y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La batalla es demasiado intensa, hermano. Lo que está en juego es importante. Si no, no trate estas cosas de manera superficial. Porque si usted es superficial al tratarlo, su experiencia va a ser superficial. Vamos terminando. Romanos 13, verso 14. Dice. Un hermano dice por ahí. Las batallas son sangrientas. ¿Usted ha visto? Hay una película, creo que se llama 127 horas. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. De un alpinista. Él está escalando y era un hombre, pero experto en escalar y iba solo. Entonces llega un momento escalando que él se resbala y queda atrapado en una roca. Entonces eso pasan como 3 días y él atrapado en la mano y no se puede soltar de la roca. Ya deshidratado, ya a punto de morir. Y lo único que él tiene es una herramienta que tiene, esas herramientas pequeñas que tienen, bueno, que tienen varias cosas. Y entre las cosas tiene una cegueta chiquita. Y el hombre aprisionado dice, aquí me muero porque aquí no hay quien me libre. Y encuentra esa herramienta y dice, no, la única opción es cortarme la mano. Y el hombre comienza con una así chiquita. Y es de la vida real, la película está basada ahí. Hasta que, y cuando se corta la mano ahí, ¡fum!, se libró. Pero mire, mire lo que, eso es lo que estaba hablando el Señor. Perdió la mano, pero se libró. Hermano, hay cristianos que han arruinado su vida porque no sueltan una relación sentimental, hermano. A veces es mejor un dolor, sufrir unos días por una ruptura, que no toda la vida sacrificando nuestra vida espiritual. A veces es mejor, así duela, hermano, córtelo, porque eso le va a salvar la vida. Yo cuando vi esa película, yo quedé con esa impresión. A veces es mejor cortar algo que es doloroso, pero ser liberado de ese asunto. Imagínate, con una cosita chiquita así. Señor nos ayude, ¿no? Y el hueso. A veces hay cosas que son dolorosas, pero es lo mejor para nuestra vida espiritual. Amén. Dice, por eso decimos que a veces las batallas son sangrientas. Hay sangre en la lucha. En la guerra hay heridas, sí, amén. Ojalá la herida sea la carne, la que está moribunda, sea lo que alimenta la carne. Romanos 13, 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay un hermano que dice que la gran cantidad de cristianos que tienen una vida superficial o tibia es porque han carecido de responsabilidad en este asunto. Si no nos ejercitamos, hermano, la gracia y la obra de Cristo es como un músculo. Si usted se ejercita diariamente en la gracia, el músculo va a estar firme, fortalecido. Pero cuando usted no ejercita su voluntad y no aplica los aspectos de Cristo en su vida, usted va a ver su vida debilitada. El cristiano se va a volver débil, con el tiempo se va a enfermar y con el tiempo va a estar propenso a morir. Dice un hermano, cuando pobres criaturas, en sentido espiritual, reciben golpe tras golpe, y herida tras herida, y derrota tras derrota, y no se levantan para pelear, entonces, ¿qué pueden esperar? que con el tiempo sean endurecidos por el pecado y mueran. O sea, si usted se acostumbró a que la carne lo golpee y lo golpee y usted no pelea, tarde o temprano la carne lo va a endurecer y lo va a alejar del Señor. Terminamos con Tito 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Ya lo tienen? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Enseñándonos qué? Renunciando. Pero hermano, usted debe llegar el momento en que usted tome la decisión de renunciar a ciertas cosas que alimentan su carne. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O como dice Levítico, tomando la sangre y aplicándola al lóbulo del oído, a la mano o al pie. Pues hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Hay otras cosas que hay que aplicar, otras cosas, no solo sangre, sino aceite. El aplicar sangre habla de mortificar, de no proveer, de tratar con nuestros miembros, de hacer morir las obras de la carne. Hermano, si usted puede, este consejo, una recomendación, si usted puede, hay un estudio que nosotros hicimos de Romanos del capítulo 1 al 8, si usted puede verse las partes desde el capítulo 6 al 8, es buenísimo, son varias enseñanzas, pero entramos en detalles en todos estos asuntos y le va a ayudar a entender un poco más lo que el Señor quiere y lo que el Señor ha dado para la libertad que Él quiere que nosotros vivamos sobre el pecado. Hoy estamos, en estos días estamos hablando ciertas cosas, pero no todo. Hay estudios que son un poco más completos. Entonces, para que el que quiera profundizar, vamos a orar, vamos a dejarlo ahí. Entonces, hoy vimos las obras de la carne y la mortificación, la figura del leproso poniéndose la sangre en algunas partes de su cuerpo. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, nos ayudes a ser responsables, Señor, y nos ayudes a andar de una manera piadosa, Señor, con todo lo que implica la piedad, Señor. Enséñanos a caminar contigo, Señor, enséñanos a tratar con nuestros pecados, enséñanos a tratar con nuestra carne, Señor. Enséñanos a ser radicales, a cortar la mano, Señor, a sacar el ojo, Señor, para poder vencer en aquellas áreas, Señor, en las que tal vez estamos esclavos por años, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, sabios. Si hemos bajado la guardia en algunas áreas, perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser diligentes en estos aspectos, Señor. Ayúdanos a ser comprometidos, Señor. Como decía Pablo, ayúdanos a poner este cuerpo en servidumbre, Señor. No sea que siendo heraldos para muchos, nosotros mismos seamos condenados, Señor. Ayúdanos, Señor, a experimentar tu gracia, tu victoria, Señor, y a ser ejemplo de aquellos que quieren seguirte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.